pedido a las doctoras en biología cumplen. Allí en el documento que compartimos con Ana Silo y Tina Tassino, decía: yo quiero un actímetro como un niño.
Vale, pensé que la foto de las muñecas con actímetros, claro, y te dieron ganas.
De los niños y el estudio del sueño, pero yo pensé que era más divertido para mirar.
No tiene display.
Hola Ana, hola para vos. Betina, claro, no tienen lucecitas, nada para táctil, para tocar, cambiar.
Justamente, para que nadie toque nada.
Claro, yo me imaginaba uno de estos relojes que se venden de diversa calidad, índole y demás. Algún día hablaremos con ustedes de este tema, porque hay de todo, ¿no? Sí. Hay algunos que no sirven para nada y algunos que pueden llegar a tener buenas mediciones. Yo dije, ahora voy a medir cuánto sueño REM tengo con... No,
ustedes eso te lo podemos configurar, te lo prestamos una semana, después te traemos todos los dibujitos de todo tu análisis. Perfecto. Individual.
Pero eso hicieron con niños.
Eso sí hicimos con...
Ahora lo van a contar porque volvemos con Ana y Betina entonces a los hábitos de sueño en Uruguay. Hábitos de sueño en la infancia, en este caso, un miniciclo que presenta tres investigaciones, que además tiene muchas tesis de grados de diferentes disciplinas que ya contaron la vez pasada cuando hablaron del trabajo nocturno y el trabajo en turnos rotativos. Ahora nos vamos a meter en esto que involucra evidentemente a toda la población. Nos sorprendimos la otra vez con el trabajo nocturno y turnos rotativos.
Sí, era mucha gente que estaba
involucrada, pero bueno. La niñez, edad escolar, ahí es imposible.
Y el sueño, ¿no? El sueño.
No haber pasado por esto, estar cerca, abuela, tía, primo, lo que sea, pero estuvieron hace poco, así que es un tema muy interesante. Vayamos a hábitos de sueño en la infancia y explíquenos primero de dónde sacaron los datos, porque ahí hay algo que es realmente muy importante y muy interesante, cómo pudieron acceder a una cantidad de información, ¿no?
Sí, bueno, esta investigación, como decías tú, es una investigación que tiene como dos patas, de alguna manera. Una es vinculada a la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que en 2018 nos convocaron para diseñar un cuestionario para evaluar sueño en niños y niñas de edad escolar. En esta encuesta, que es la ENDIS, que el equipo coordinadores de Uruguay Crece Contigo, del MIDES, y es una encuesta longitudinal que arranca en 2013. ¿Qué quiere decir que es una encuesta longitudinal? Que a los mismos niños y niñas los encuestan varias veces a lo largo de la infancia. Y por otro lado, es esas encuestas que son un placer porque son ese diseño representativo de la población en su conjunto,
claro,
que en Uruguay, con una población de 3 millones, población representativa son 3.000. Entonces, con 3.000 niños y niñas de Montevideo y del interior en edades en este caso eran entre 5 y 10 años, ¿sí? Tenemos un panorama muy claro de cómo es, en este caso, el sueño, pero imagínense que esta encuesta indaga sobre muchísimos otros aspectos del desarrollo, de la nutrición, de la salud de los niños y niñas. Por lo tanto, es una base de
condiciones
datos
de vida
riquísima. Claro, ¿sí? Inclusive tiene en algunas de esas rondas de cuestionarios tiene pruebas cognitivas a los niños y las niñas. O sea, es riquísima, ¿no? Es una base de datos maravillosa.
Claro, y que les hayan pedido esta variable del sueño, para ustedes me imagino es una maravilla, porque pueden meterse dentro de ese gran universo de niños.
Claro, y diseñar también preguntas de esas que nos gustan a nosotras, que nos da una idea, no solo de la duración del sueño, sino también de la ubicación del sueño, en qué momento se duerme. Entonces, eso nos permitió incorporar al panel de la ENDIS preguntas y cuestionarios validados para justamente indagar sobre estos aspectos.
Bien, perfecto. Ahora, porque hay más, ¿no? Obtuvieron una financiación para poder realizar este trabajo del año. Aquí hay una cantidad de institucionalidades presentes, sí, para poder llegar a los datos que después vamos a compartir, que están esperando los oyentes de hábitos de sueño en la infancia.
Buenísimo. Entonces, sí, se arma como un proyecto que tiene financiación de la ANI, como decís, del Fondo Sectorial de Primera Infancia, y que una cosa que está buena en el abordaje que queríamos compartir es que, por un lado, teníamos los datos de la encuesta y, por otro lado, hicimos como un experimento. Además de confiar en lo que nos contaban, o lo que contaban a la ENDIS a través de estas preguntas, los adultos responsables, también hicimos un experimento real con algo así como 40 niños y niñas, en los cuales tomamos medidas. medidas con ese relojito actímetro que Joel no le gustó tanto como esperábamos.
No presentación con el proyecto de la semana.
Me voy a dejar controlar una semana, tenemos que elegir una y después, no lo contamos a nadie después.
Exacto. Desde nuestro lugar, ¿por qué esto está bueno? ¿Por qué llegamos acá? Porque nuestras primeras investigaciones en la población uruguaya fueron en adolescentes. Y cuando estudiamos a esos adolescentes, es que encontramos que sus preferencias cronobiológicas, le llamamos eso cronotipo, comentamos los búhos, las alondras, son muy tardías. En la adolescencia, en el mundo, las preferencias se hacen tardías. Pero nuestros adolescentes son recontratardíos. Entonces, eso, por supuesto, que prendió una luz de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Es una exacerbación propia de la adolescencia o tiene origen en la niñez? ¿Tiene origen? ¿Hay ya cambios o ya hay posibilidad de detectar esa tendencia tardía en los niños? Los niños y niñas son, por, digamos, generalmente, y como lo que conocemos, muy tempraneros. Son, tienen hábitos más bien tempraneros. Seguro que en la audiencia va a haber algún comentario de mi hijo no se duerme hasta, ¿no? Hasta las 12, y gente que ya desde muy temprano muestra esa preferencia que sin duda ahí tiene una base genética. Pero en promedio son mucho más matutinos. Entonces, pregunta clave, ¿qué está pasando en la infancia uruguaya? ¿Quiénes son los predecesores de esos adolescentes súper tardíos?
Claro, porque que los adolescentes van a ser más búhos, está claro, más tardíos, está claro. No tanto como en Uruguay, y eso le llamó la atención. Una investigación que ya han presentado, ya han contado acá. ¿Esa investigación de qué años era?
Esa investigación, bueno, tuvo su... En el 2020 sí. También tuvo una parte de medición objetiva con adolescentes en el medio de la pandemia, pero es de 2017.
Sí. Adolescentes uruguayos, de un liceo,
2017-2018.
Bien, y ahí estaba este dato de que somos más tardíos que otras investigaciones y otros datos que se obtienen de otras regiones y de otros
claro,
países.
Claro, y que también, esto es la tesis de doctorado de Ignacio Esteban, ¿no? El estudio que tú mencionas, que hay factores sociales de hábitos que también están tironeando de ese cronotipo tardío de los adolescentes. Por ejemplo, el horario de la cena. El horario de la cena que aparece en este trabajo muestra un horario de la cena muy tarde, que obviamente está empujando a esos adolescentes que biológicamente ya son tardíos, también a acostarse más tarde. Entonces, también queríamos indagar cuánto hay de esas preferencias que son...
Que vienen de antes.
Que vienen de antes, y cuánto hay también de lo cultural y de lo familiar que puede modular de alguna manera... Bien. Esa preferencia tan tardía.
Y este miniciclo se basa en turnos, el que están hablando ahora, y los adolescentes hablaron y mucho de los turnos, sobre todo ese de las 7:40 que tan marcado tenemos a fuego en Uruguay, que tanto le cuesta a cualquier adolescente, ¿no? En este caso, en general, a la mayoría, puede que alguno no, que sea más temprano. Ahora vuelven a los turnos.
Exacto, y esa es otra novedad. Esto sí que es como, no tenemos ni antecedentes para chequear nuestros resultados, porque los niños y niñas no asisten a la escuela en turnos en el mundo. Para nosotros es súper familiar, pero eso es infrecuente. Y entonces, como no se espera que la población infantil tenga un desafío de su reloj por presiones sociales, no hay estudios que muestren eso. Por eso este ciclo nosotros lo centramos en turnos, y por eso hoy vamos a hablar de algo que lo tenemos que contar tímidamente, porque son resultados que no tenemos con qué comparar, pero es el efecto de los turnos de escuela en el reloj.
Ya venimos entonces con Ana y Betina. Es interesante, le voy contando a algunos padres de esos que señalaban recién Ana y Betina, ya a las 12, a las 11:30, no puedo con ellos. Bueno, es interesante saber que no están solos, por lo menos en estos estudios que han realizado, en este primer abordaje, que no se sientan tan solos. Ya venimos.
No toquen nada.
¿Cómo duermen los niños y las niñas en Uruguay? Qué pregunta, ¿no? Para arrancar. Bueno, estamos en el ciclo de cronobiología, en este ciclo donde se trabaja o se trabajó a partir de turnos, tanto en el trabajo como en la Escuela Nacional de Danza, que es la próxima columna. Ahora, niños y niñas en Uruguay, cuéntenos de vuelta de dónde vienen estos datos, cuántos niños son y los resultados para que los podamos compartir, ¿no?
Ahí va. Como contaba Ana recién, para el procesamiento de esta información de la ENDIS y del experimento, tuvimos financiación de la ANI, del Fondo Sectorial Primera Infancia, en una colaboración lindísima con Cecilia Rosell de la Universidad Católica. Y el procesamiento de los datos de la ENDIS está a cargo de Andrés Olivera, tiene una trayectoria particular porque es biólogo. Forma parte del grupo de investigación en cronobiología, pero empezó a hacer una maestría en políticas públicas. Entonces, bueno, estos datos le calzaban muy bien para su maestría y para justamente poder entender algunos de estos resultados en el marco de evidencia que pueda aportar justamente a políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, ese es el marco en el que encontramos algunos resultados súper interesantes.
De hecho, ustedes han contado acá que en algunos países se cambiaron, se desarrollaron políticas públicas a partir de estudiar el hábito de sueño de los adolescentes para cambiarles el horario.
Exactamente.
Que era muy temprano, se lo llevaron adelante.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, en este marco entonces son estos 3.000 niños, en este caso son 2.700 niños y niñas de Montevideo y del interior, de poblaciones urbanas, no es en el medio del campo, digamos. Bien, son de poblaciones urbanas. Y tiene esa validez de la representatividad de la población urbana de Montevideo y del interior.
Primera muestra de este tipo.
Primera muestra, primera caracterización cronobiológica de la infancia uruguaya, como decimos nosotros. Y algunos datos que están buenos, hay un valor que es el indicador del cronotipo, que es el punto medio de sueño de un día como sin presiones. Y eso lo calculamos para estos niños y niñas y da valores 3.50. Esto es como un horario en la madrugada, 4 menos 10 de la mañana. Uh-huh. Eso quiere decir que los niños ubican el sueño antes, ese sería el punto medio, por ejemplo, si duermen 10 horas, 5 horas uh-huh. antes, 5 horas.
Okay.
Eso es un dato, primero como lo alentador, ¿no? Esto es un cronotipo que comparado con otras poblaciones, en estudios nunca así de representativos de una población, pero sí de varios, de cientos de participantes, es mucho más tardío que, por ejemplo, en las poblaciones de japoneses o en las poblaciones europeas, europeas, escandinavas, por ejemplo, pero parecido a poblaciones más cercanas a nosotros socioculturalmente, como
y
son...
Y en latitud, en la tierra.
Claro, también como son la española, o sea que los portugueses. Entonces, en este punto estamos como... Nos quedamos con... Tenemos como una cierta tranquilidad, encontramos el valor que quizás esperábamos. No destacan los niños uh-huh. y niñas uh-huh. uruguayas respecto... Bien.
No aparece el antecedente de los adolescentes muy, muy bubosos.
Respiremos.
De todas maneras, están en un valor tardío, porque estas poblaciones de niños y niñas españoles y portugueses son tardías. O sea, una hora y media más tarde que los niños japoneses o suizos, por ejemplo.
Pero, y otro tema que es interesante, que cuando vamos a esos promedios, la duración del sueño también está dentro del rango esperado para la edad y no están con sueño deficitario.
¿Cuánto es? El rango esperado para la edad escolar estamos hablando, ¿no?
Sí,
7 a 11,
es como, es de 10 horas, casi exactamente 10 horas promedio por
promedio
día
diario
semanal.
En el acumulado semanal, recuperando el fin de semana.
Exacto, algunos recuperan, pero esto sigue siendo algo que está bien, o sea... Hay una cosa que decimos está bien, es re loco estar hablando que tengamos niños con déficit de sueño. Es como, no es esperable, está bien, pero sí, claro que está bien. Tiene que estar bien. No sería razón. Pero después empiezan algunas como detalles que empezamos a encontrar dentro de la muestra, cuando los promedios ya no son lo que la otra vez hablábamos, lo mismo, lo que nos informa, y aparece el turno escolar. como un punto recontra importante. Entonces,
y otra vez, explicarlo, Ana, un diferencial en el mundo. Esto, exacto, es difícil de comparar porque en el, sí, mundo no tiene estos turnos escolares.
No tienen este experimento natural. No, que nosotros tenemos para ver si eso incide o no incide.
Exactamente, y eso otra vez, ¿no? Volvemos a la relevancia de este sistema educativo que nos habilita de alguna manera a comparar niños y niñas que van a dos momentos distintos. Uf. Y que ese ir a dos momentos distintos a la escuela está imponiendo un horario, por ejemplo, de levantarse para estar en la escuela a las 8 de la sí, mañana, claro, o estar a la escuela al mediodía.
Bueno, ¿y son determinantes?
Y son determinantes, pero otra vez, abrimos ese paraguas de que no tenemos con quién, cómo compararlos, ¿no? Pero entre un 20 y un 25% de los niños, que es un porcentaje importante, de los que asisten al turno de la mañana, tienen déficit de sueño y tienen esa desincronización entre los días de escuela y días de fin de semana. O sea, están compensando sueño y tienen eso que llamamos jet lag social, que alguna vez lo explicamos, que es eso de que no hay que irse de viaje para estar desacomodado respecto a tu reloj.
Bien.
La relevancia de estos porcentajes no la sabemos, volvemos a decir, pero nos llaman la atención. Sin embargo, los niños que van a la escuela en la tarde no les pasa nada de esto. Esa, ajá, es la diferencia. Estos porcentajes que contaba Ana son de los niños y las niñas que van de mañana a la, okay, escuela. Los, ajá, que van de tarde no tienen jet lag ni tienen déficit de sueño, tienen cero. Cero. No tienen.
Claro,
no hay ninguno que llegue a estos, a estos valores que alarman.
Están en la franja, digamos, de lo recomendable, que es entre 9 y 11 horas diarias.
Sí, 9 y 11
igual
horas.
Hay un dato que me parece que es interesante, que es que el 75% de estos niños y niñas duermen, de todos los, sí, casi 3.000, se duermen después de las 10 de la noche, ¿no? Eso es un dato, el inicio del sueño, sí, es posterior a las 10 de la noche. Entonces, claro, ahí vemos que más allá que el cronotipo no nos recontra alarma, el inicio del sueño es tardío si están restringidos a ir a la escuela a las 8 de la mañana.
Claro, ¿sí? El de la tarde lo puede aguantar, claro, pero los de la mañana...
Los tira, pero claro. Entonces ahí vemos también este factor cultural que estaba asociado, por ejemplo, a la hora de la cena tardía, claro, que tironea o estira la hora de irse a dormir de los adolescentes.
Bien. Bueno, pero ustedes, a partir de estos datos de la ENDI, ya han explicado la importancia que tiene y esta primera caracterización cronobiológica, llegaron y pudieron hacer un análisis de una población de 40 y pico de niños en particular, ¿no?
Sí, eso fue un desafío recontra interesante y bueno, y que estuvo a cargo, está a cargo, de Dimara Curbelo, que nosotros somos medio especialistas en atraer estudiantes de perfiles particulares, y ella ella es socióloga de formación inicial y ahora está haciendo su posgrado en ciencias cognitivas, exactamente en estos temas de cronobiología. O sea, otra vez una formación híbrida muy interesante y ventajosa para estos estudios. Y el experimento fue registrar, en vez de obtener reportes por los adultos responsables, a niños y a niñas durante 2 semanas de clase consecutivas, niños y niñas que tenían la misma edad que los reportes que habíamos obtenido de la, bien, encuesta, como para, de alguna manera, poder cotejarlos y sacar conclusiones.
Ahí le pusieron el relojito, el actímetro.
Sí. Y el paso fundamental del reporte al dato medido, al dato irrefutable.
Ahí, primero, quedarnos muy, muy tranquilas de que lo que los padres y las madres reportan en los cuestionarios, ¿no? Lo que dicen que los niños hacen es lo que después vemos que los niños hacen realmente cuando analizamos esos datos objetivos, en el que obtenemos justamente el registro durante 10 días de lo que los niños y las niñas hicieron, a qué hora están activos, a qué hora, la intensidad de la actividad física, la intensidad de la exposición a la luz. Y lo otro es que ese cronotipo, ¿no? Perdón, que indica la ubicación del sueño, o sea, el valor que en la actimetría nos indica la ubicación del sueño, está y esto es un dato bien importante, está asociado a la actividad física, a cuánta actividad física realizan los niños. Hay una relación entre niños que realizan actividad física moderada, vigorosa en la mañana, tienen una ubicación del sueño más temprana, ¿no? Entonces ahí encontramos un vínculo entre lo que hacen en el día y cómo eso repercute en el sueño de los niños y las niñas.
¿Y si realizan actividad física más en la tardecita?
Más en la tardecita.
También repercute.
Atrasa. Claro, cuanto más actividad física en la mañana, más temprano. Cuanto más actividad física en la tarde, más tardío.
Sí, es parecido a aquello que hablamos en su momento de la exposición a la luz solar. Exacto. En la mañana para tener mejor sueño de noche.
Exactamente, y posiblemente están correlacionadas,
claro,
¿no?
Pues que la actividad física puede ser en la luz.
Exactamente.
Bueno, algunas conclusiones preliminares, entonces, con todos los filtros y, digamos, los cuidados que puso Ana, ¿no? Porque no hay con quién comparar tampoco en algunos puntos, porque no hay turnos en otros lugares, pero bueno, es una primera caracterización y tiene algunos resultados que son muy interesantes. ¿Alguna de las conclusiones, entonces?
Bien, me parece como que está bueno resaltar eso de esa... nuestros niños tienen cronotipos tardíos, pero no exageradamente tardíos. Nuestros niños están durmiendo lo suficiente, pero hay diferencias entre los que asisten al turno matutino y al turno vespertino. Y las mediciones... cuando tomamos medidas como objetivas, esos datos se corroboran y aparecen las influencias esperables para el reloj, luz y ejercicio en ubicación del sueño.
No toquen nada.
Ana Bettina, esta nueva columna de este ciclo, este nuevo ciclo de sueño, en este caso hábitos, niños, niñas en edad escolar a partir de la ENDI, 2.500 niños y este experimento particular, objetivo de 45 niños más con el actímetro y algunos comentarios de la gente, de sus vivencias, de sus casas, uh-huh. Que explican algunas cosas, ¿no? Para ellos, capaz. Mi señora llega a casa entre las 23 y las 0, dice, y mi hija de 5 no se duerme hasta que no llega, porque entre escuela y trabajo no la ve en el resto del día. Bueno. Muy difícil después comenzar. Mi niña suele acostarse a las 9. La grande de 5 se levanta a las 7 para ir a la escuela. Duerme precioso toda la noche corrido. Ahora la chica. 2 años y medio es todo un tema. Por momentos cae agotado y nada, la despierta. Pero eso dura poco. A rato ya está despierta, empieza a soñar. He mejorado algo cuando era más chica, pero mi pregunta es a las profesionales si será normal. Bueno, pero ellas no son las doctoras, las pediatras, que le van a decir eso, ¿no? Ellas estudian estas situaciones, pero no tienen un consultorio, ni son doctoras en medicina para atender eso.
Acá viene una experiencia que podría tener que ver. Mis hijos cambiaron de una escuela que entraban a las 8, ahora van a una que entran a las 10. Cambió 100% la atención, el humor.
Totalmente.
Me llamo Marcelo y vivo en Suiza. Y acá tenemos una experiencia de esa Europa distinta, me parece, no la española, portuguesa. Uh-huh. Yo te he intentado decir más fiesteros y babos como nosotros. Pero bueno, ahora, me llamo Marcelo, vivo en Suiza, la parte francesa. Acá se cena 19:30. Exacto. Con los niños, nosotros, cuenta Marcelo, lo hacemos 18:30. A las 20:30 están acostados. Uh-huh. A veces les cuesta y se duermen a las 21. Los fines de semana puede ser un poquito más tarde. La escuela comienza 8:20, se despiertan 6:45. Claro, pero ese 6:45 acostándose 20:30,
claro,
no hay problema.
Está perfecto.
El problema es el 6:45 acostándose a las 23.
Exactamente. Nosotros ahora estamos teniendo una audiencia mayormente montevideana y en el país, y esto nos parece súper normal, pero el comentario de Marcelo trayendo sus horarios de Suiza, esos horarios son bastante prevalentes en el mundo. Claro. Que un niño esté despierto a las 10 de la noche es algo que se mira re raro. De que nosotros estemos acostumbrados no quiere decir...
Y la cena a 10 de la noche también se mira raro.
Y también eso tiene un de alguna manera modula también el reloj. Porque no es solo la actividad física, no es solo la luz lo que modula el reloj, sino la alimentación también es un claro. enorme sincronizador. Entonces la alimentación muy tardía también está atrasando el reloj y está afectando el sueño.
Tuvimos columna al respecto. Exacto. También, claro, porque esa cena tardía, ese sueño tardío, incide en un montón de cosas en la vida. Bueno, Ana Bettina, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. La semana que viene las esperamos con otro trabajo sobre turno muy particular. En este caso después contarán por qué llegaron ahí y qué tiene que ver que hayan llegado a la Escuela Nacional de Danza del Sodre, pero en principio, como adelanto, es que entrenan, trabajan muy tarde ellos, ¿no?
Entrenan en turnos también. Entrenan a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche.
Las 8 de la noche.
Y es un entrenamiento de estudiantes de danza. O sea, es un entrenamiento intenso.
No quiero saber que llegan los de las 8 de la noche que viven, no sé, ómnibus, llegar, cena, bueno.
Igual no, nuestros cuentos de cómo llegamos a las investigaciones, viste que siempre tienen una particularidad.
Pero son interesantísimos porque unen gente de otras disciplinas que después termina trabajando con ustedes y es un placer. Ana Bettina, les esperamos la semana que viene.
Gracias.
Muchísimas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.